todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de miércoles, por lo tanto contigo en directo de 6 a 8 de la tarde, en nuestros puntos habituales, lamiradanegra.es, 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana y zopimpeirratia.com, y la Orogeita Masaspi Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Damos la bienvenida a un nuevo programa, como sabéis, dedicado al rock y al metal en todas sus variantes. Y en el día de hoy, con entrevista a los gallegos Bloodhunter, que presentan su nuevo trabajo, The End of Fate. Hoy pasarán por nuestros micrófonos y todo funciona como tiene que funcionar a eso de las 6:30 de la tarde. También te contaremos lo vivido en la actuación de Black Label Society el pasado sábado en la Jimmy Jazz de Gasteiz. Contaremos para ello con Sergio, que estuvo por allí. Yo personalmente también estuve, pero me apetece contar con la opinión de nuestro hombre habitual de las noticias y las efemérides los sábados. Y también lo mismo, si todo funciona como es debido, en la segunda hora le tendremos en nuestros micrófonos hablando sobre ese paso por Euskal Herria de Black Label Society acompañados de los suecos Monolord. Tenemos intención de repasar algunos trabajos de actualidad y algunos que igual no lo son tanto, pero que me apetece retomar en el día de hoy o incluso hacerlo sonar por primera vez, aunque haga algún tiempo que se han editado. Y es que es una avalancha de música la que vengo recibiendo tremenda. Hay algunos discos que me apena un tanto que en su día no salieran en antena, no por nada, más que por falta de tiempo. Por falta de manos también para abarcar todo lo que hay en la actualidad de nuestra música. Gracias eternas por la escucha y espero que estés ahí con nosotros durante las dos próximas horas. Arrancamos, hemos cortado la sintonía ahí abruptamente, hemos pegado un machetazo directamente para que entre esta banda llamada Tau Cross. Banda norteamericana con un par de discos editados, la verdad que todavía no he llegado al último, que es de 2017, pero este fue su debut, y aunque he llegado un poquito tarde, se editó en 2015, creo que suena lo suficientemente bien como para que aparezca aquí en este programa y te lo recomendemos. Luego ya es cosa tuya indagar tanto en este homónimo debut como en el siguiente trabajo de 2017 de título Pillar of Fire, que tal vez suene en próximas ediciones. Hoy nos quedamos con el homónimo trabajo de esta banda norteamericana, Tau Cross. Crucifixion, hanging lifeless for nobody to explain. I was born of the eclipse within the darkness of the equinoctial storm. banda escurridiza a las etiquetas, una banda que puede aportar algo fresco dentro del panorama, una banda que se puede catalogar o se puede dirigir hacia los terrenos extremos, sobre todo a nivel vocal, pero también guardando muchas melodías y aceptando elementos de lo más dispares dentro de su propuesta. Tau Cross, sonando por partida doble en el día de hoy con su homónimo debut de hace ya algunos años, de 2015 en concreto, abriendo hoy La Mirada Negra. Y como esta primera parte viene fuerte, además tenemos una banda de death metal, no en vano, como entrevistada en el día de hoy, en el caso de Bloodhunter, me voy a quedar con unos grandes del metal extremo para continuar a nivel internacional, porque uno de esos nombres que lo es todo es Obituary. Inking Blood, el último trabajo que nos presentaba la banda. Pain Inside, el tema que escuchamos, Obituary. Corrijo sobre la marcha porque es lo que tiene esto del directo, también el Alzheimer o quién sabe, el haber escuchado demasiada música y demasiada música extrema también. Pero el caso es que hemos estrenado hace no mucho el último trabajo de Obituary, que es homónimo, se presentó en 2017, así que este es el penúltimo editado en 2014, que me dejó buen sabor de boca y que hoy he querido también recuperarlo, Inked in Blood, una de esas bandas de metal extremo que han trascendido mucho más allá de un circuito underground, que han llegado, por ejemplo, pues con este disco, sin ir más lejos, se posicionaron a nivel de ventas en una posición muy muy alta. Ahí estaba, en Obituary, Inked in Blood. Y vamos a venir ya a suelo estatal, y esta vez sí, con una absoluta novedad. Lo nuevo de una banda que hemos venido siguiendo desde hace tiempo y que es de lo más cafre que te puedes llevar a los oídos. Un grindcore, no sé, green de lo más putrefacto que se puede realizar. Y el caso es curioso, pues que a mí toda esta anarquía sonora que ellos plasman me encanta. Hablamos de Carmack, que nos llegan desde Venta de Baños con su nuevo trabajo Extremófilo. Un disco que plasma a la perfección lo que es la actual sociedad completamente decadente y que con el mismo aroma de putrefacción se revela contra ella, con textos que merece la pena ser tenidos en cuenta, una presentación siempre de los discos muy muy llamativa, acorde al estilo que practican. Eso sí, dudo que si no tienes el libreto en las manos entiendas exactamente todo lo que nos dicen, porque desde luego hay mucha guturalidad, un juego vocal verdaderamente fantástico por parte de un trío que hace muchísimo, pero que muchísimo ruido. Ellos son Carmack, desde Venta de Baños, nuevo trabajo, Extremófilo. Sin libreto me he dado cuenta que si pones bien el oído se puede discernir también lo que nos cuentan en este Derecho a Decidir, que es el tema que hemos extraído de Extremófilo, una especie de palabra que se han inventado porque le han puesto ahí la tilde en la O, y además añaden una historia de vida, dolor, la verdad que precisamente lo reflejan, pero que muy bien todo eso, y que no nos quiten ese derecho a decidir, no ya por parte muchas veces de las autoridades, que está a la orden del día, encarcelaciones y denuncias, condenas por el hecho de haber opinado simplemente en muchas ocasiones, de haber hecho canciones en otras, siempre con una opinión dentro, pero a veces también hay que reconocer que la propia masa, hay que ver cómo es, que parece que hace que nos acabemos casi escondiendo ante lo que es la corriente, vamos a decir, más general, y casi casi que en muchos aspectos hoy da miedo abrir la boca ante un montón de tiburones que se te abalanzan encima, es decir, que no solamente el derecho a decidir va contra esas autoridades rígidas que por ley pueden decretar cualquier cosa, sino que muchas veces también contra esa opinión general que parece que tampoco permite a veces las opiniones más minoritarias, ¿no? bueno, voy a por delante este comentario. El caso es que es una gran banda, Karma, que a mí cada vez me convence más, y es un grupo que al principio te choca muchísimo, pero en esto de hacer mucho ruido, ellos son unos auténticos reyes. También hacen ruido, y muy bueno, extremo, Barbarian Prophecies desde Galicia, al igual que nuestros invitados en el día de hoy, y al igual que nuestros invitados en el día de hoy, también contando con vocalista femenina, y que sin embargo son capaces de berrear como cualquier garrulo que se ponga por delante. Ahí está ese nuevo disco que vamos ya a estrenar, que se editará próximamente en este mes de marzo, a finales, 26 de marzo es la fecha oficial de edición de Origin, el nuevo trabajo de Barbarian Prophecies, que suena ya aquí para ti.
Yeah.
Bueno, pues ya ha sonado Bloodhunter, la banda que hoy iba a ser invitada y si tenemos tiempo todavía será invitada en el programa de hoy, porque de momento en directo pues no nos han cogido el teléfono a la hora convenida. Supongo que por algún problema tendrán o por alguna explicación habrá al respecto, pero en definitiva habíamos quedado ahí media, puntualmente les he llamado y de momento no hemos podido establecer conexión, algo que pasa cuando seguimos haciendo las entrevistas en directo, algo en lo que me empeño, porque más que nada, si tengo que sacar tiempo para dos ediciones a la semana, críticas, crónicas de conciertos y además todavía tengo que buscar fuera del horario de programa un hueco para grabar las entrevistas, como podéis comprender, supone más tiempo ocupado. Esa es una de las razones por las que sigo manteniendo las entrevistas en directo y además, pues bueno, siempre tiene su encanto eso de que estemos viviendo en el momento una charla que además, quitando el guión que uno se hace en la cabeza, pues poco más hay. Así que es mucha improvisación y se hace agradable, ¿no? Tener, yo creo, charlas así, de esta manera. Así que yo considero que vamos a seguir manteniéndolo así, a pesar de que en alguna ocasión, como es el caso, nos pueda fallar una entrevista, aunque, insisto, a ver si en próximos minutos podemos conectar definitivamente con la banda gallega, con Bloodhunter, que estaban invitados hoy aquí a La Mirada Negra. De momento seguimos con alguna otra cosa. Venga, me voy a quedar con un disco que tampoco es rabiosa actualidad, pero me apetece que suene. Vamos con este trabajo de una fantástica banda llamada Lord Dying.
The blades, shadows escape, the clearing of the end. Understand days, to medicate. The time to live, the time to hate, the throwing everything. We will survive the nightmare, we'll never admit defeat. Transgress and leave behind all forgotten enemies. Ferocious me, exhausting everything. You'll feel the cold, burning as a blaze. We transport, we subdue, contemplate escape.
contemplate. What transport we subdue.
Pues ahí están Lord Dying, en banda estadounidense, que nos ha dejado de momento dos discos, que yo sepa, y aunque este data ya de algún tiempo, me apetecía también que hoy pudiera sonar, sonidos verdaderamente potentes, como podéis apreciar, y Poison of Altars es el título de este trabajo que Lord Dying nos dejó. Ya digo, yo creo que de momento no hay tercera obra. Summon the Fightless fue su debut en 2013, en 2015 llegó Poison of Altars, y por tiempo, pues tal vez ahora esté a punto de llegar un tercer disco. Nunca es tarde si hay buena música que pinchar, y en este caso creo que Lord Dying así nos lo han ofrecido con este trabajo. Como también lo han hecho nuestros invitados en el día de hoy, que insisto, iban a ser, y de hecho son, Bloodhunter, porque ya hemos conseguido conectar definitivamente con su vocalista, compañera nuestra en medios de comunicación, últimamente en boca de mucha gente por esa aparición en La Voz, pero para nosotros sobre todo, vocalista de nuestros invitados, Bloodhunter. Diva Satánica, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por esperarme.
Bueno, yo, además, se entiende perfectamente, el programa lo seguimos haciendo en directo, ya he explicado también que muchas veces, pues claro, tengo dos ediciones a la semana del programa. Grabar las entrevistas es como mucho más seguro, pero ya me conlleva venir dos veces a la radio, hacer dos ediciones y aparte venir otras dos veces, por ejemplo, a grabar dos entrevistas, ¿no? Así que, por lo tanto, pues yo creo que sigue siendo una buena forma de hacerlo y que tiene su encanto, ¿no? Estamos en directo,
¿eh? Claro que sí.
Bueno, pues nada, pues lo primero de todo, enhorabuena por este trabajo con Bloodhunter que presentamos hoy aquí en nuestro programa, este The End of Fate, porque creo que os habéis currado un buenísimo disco de metal extremo.
Pues muchas gracias, porque, bueno, como tú dices, nos lo hemos currado mucho, hemos trabajado muy duro para intentar mejorar o quizás corregir aquellas cosas que en el primero pues no estaban del todo bien. Y bueno, la respuesta está siendo buena, así que estamos muy contentos.
A ver, ¿y qué cosas? Vamos a ver si sacamos algún secretillo. ¿Qué cosas no estaban del todo bien en ese homónimo debut que llegó en 2014, si no me equivoco? ¿Qué teníais apuntado en la agenda? ¿Esto hay que mejorar? ¿Esto hay que repetir? ¿Y esto no hay que repetir?
Bueno, pues clarísimamente mi voz. Cuando grabamos el primer disco, yo no tenía ni idea de cantar gutural. Me aventuré un poco así a ciegas, ¿no? Acababa de empezar a encontrar un poco el sonido y no tenía nada más que un registro, no tenía muy bien la colocación todavía. Entonces, bueno, grabar fue casi un infierno, te diría. Pero bueno, pues eso, es una de esas cosas que dices, de acuerdo, esto no está bien, pues vamos a trabajar y lo mejoramos, ¿no? Y creo que sí que hemos avanzado un poquito al respecto del primero, al menos hemos ampliado el registro y para mí ya es nada que ver entrar en estudio con cuando empecé.
Bueno, que nos digas que no tenías ni idea de cantar gutural. Yo os vi en directo en esa gira y me pareció brutal. O sea que menos mal que me dices que no tenías ni idea, ¿no? Porque
la verdad es que no, sinceramente, cada directo que dábamos, no es que me fuera fónica siempre, pero lo pasaba mal porque tenía que hacer mucha fuerza. Había cosas que no me cuadraban, de repente sonaba diferente y no sabía por qué. Entonces, bueno, eso hay que mirarlo porque obviamente haces sobreesfuerzos y puedes acabar muy tocado.
¿Y cómo, no sé, cómo se te ocurre, no? El hecho de... Yo te conocía además de hace tiempo, ¿no? De ver algunas firmas tuyas en la Heavy y cosas así, ¿no? Y de repente veo que también cantas, ¿no? En una banda en este caso. ¿Cómo surge un poco ese hecho, ¿no? De que te lances ya también a cantar y encima en este plano que si para una voz, vamos a decir, masculina, siempre de forma natural, normalmente más grave... supone un esfuerzo para una vocalista femenina que solís tener la voz de forma también natural, pues más suave, ¿no? También tendente más a los agudos, evidentemente tiene que ser un esfuerzo también tremendo, ¿no? Y te has lanzado a lo difícil.
Bueno, al final aprendiendo he descubierto que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Uh-huh. Porque en melódico es verdad que sí se percibe pues la tesitura, obviamente, porque entonas y hay una afinación y demás. En gutural tenemos la ventaja de que eso no existe. Entonces, bueno, es encontrar la colocación y te aseguro que tengo alumnas que suenan más brutal que muchos chicos.
Y damos fe. Damos fe porque cada vez hay más bandas, por fortuna.
Sí. Por eso te digo que es una cuestión de técnica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿cómo me lancé a esto del gutural? Pues a mí siempre me ha gustado muchísimo la música. Siempre, como buen adolescente del heavy, he querido tener mi propia banda. Y bueno, como lo de cantar melódico yo veía que no era lo mío, no me acababa de sentir cómoda, pues pensé un poco, cuando entré en esto del metal extremo y empecé a escuchar bandas, dije, bueno, a ver si esto se me da mejor, ¿no? Y puedo aprender. Y entonces Fenris me contó pues que estaba componiendo para un proyecto paralelo, un poco para dar salida a esas ideas compositivas que no encajaban en otras bandas en las que estaba, y que no tenía vocalista en ese momento porque, bueno, no le acababa de cuadrar lo que había probado con algún músico y bueno, había pensado en por qué no, pues probar a meter guturales. Y me dijo, venga, escríbete una letra y quedamos un día, intentamos a ver cómo lo hacemos y nada. Y fue la forma de motivarme, ¿no? De decir, bueno, esta es la oportunidad, si no lo haces ahora, no lo haces nunca. Y la verdad es que fue un desastre. O sea, yo recuerdo entrar en aquel local de ensayo y, bueno, conseguí sacar un sonido pobrísimo, hacerlo de espaldas incluso porque me moría de la vergüenza. Pero bueno, con el tiempo, con la práctica, con algún consejo de algún profesor de canto melódico, pues me fui, digamos, organizando, ¿no? Y así empecé un poquito todo.
Bueno, y el hecho de mezclar, como hacen muchas bandas también a día de hoy, voces limpias con voces guturales, no sé si has hecho prueba o si a ti te gusta verdaderamente más que todo vaya a un sonido más puro death metal. Tenéis melodía, pero sin embargo tu voz es completamente gutural, agresiva constantemente, ¿no?
Claro, yo creo, esa pregunta nos la hacen mucho, ¿no? Y yo creo que porque algo sea más frecuente o más habitual en el momento en el que estamos, no todo tiene que tender a eso. Está muy guay, a mí hay muchas bandas que me gustan que hacen esta mezcla, ¿no?, de poner melódico y gutural en la voz, pero es que yo creo que Bloodhunter es otra cosa y de momento al menos pues no tenemos esa idea. Y bueno, por supuesto que, como te digo, yo no tengo formación en melódico y no me siento preparada como para abordar una tarea así, ¿no? Me apuntaba a clases, pero de aquí a que pueda hacer algo pasan muchos meses.
Y bueno, y veo que a veces por imagen, ¿no?, por un casi prejuicio, diría yo, se os compara mucho con bandas suecas tipo Arch Enemy. Yo escucho vuestra música y realmente, aparte de la imagen de tener una cantante femenina, yo personalmente pienso que sois un grupo que sí tenéis esa melodía, pero sois bastante más bestias, ¿no? Considero.
Gracias.
Yo por lo menos pienso yo que sí, ¿eh? Tenéis ese toquecito melódico, o sea, no es que seáis una banda de brutal death,
no, claro,
puramente,
no,
pero sí que sois más bestias, ¿no?, que una banda, vamos a decir, del típico death sueco, y ya no digo exclusivamente Arch Enemy, me podía ir a otras bandas, ¿no?
Claro, lo que pasa que yo creo que así a simple vista, pues, si no profundizas mucho es lo fácil, ¿no? Es, por supuesto, muy halagador que te comparen con una banda como Arch Enemy, con esa trayectoria y el éxito que están teniendo además ahora, pero es verdad que si profundizas en nuestro estilo es lo que tú dices, ¿no? La base instrumental pues tiene más matices y sí, pues quizás encajemos más en la etiqueta de death metal que en la de brutal death, ¿no? Pero bueno, los matices yo creo que nos alejan un poquito de eso e incluso nos acercan a cosas por la parte instrumental, pues quizás al heavy o al power o a momentos más groove o progresivos, pero no tan típicos del death melódico. Quizás sea mi voz lo que nos sitúe un poquito más cerca de eso, pero por todo lo demás yo te diría incluso que no.
Este trabajo en concreto, tú has hablado de la amplitud de registros en cuanto a tu voz, pero es que también yo considero que a nivel técnico lo que hacen tus compañeros en la banda es tremendo, ¿eh? Te puedes sumergir en esos laberintos, ¿no?, muchas veces en esa técnica, y es un disco muy guitarrero también, o sea, el que le guste la guitarra solista lo va a flipar, sí, porque en cuanto a riffs y solos, es, vamos, te puede coser este disco entero, ¿no?
Claro, es que siempre nos hemos planteado esto, ¿no? Pues independientemente del estilo que tú quieras hacer, es importante cómo construyes un poco las estructuras. Y yo creo que Fenris en eso es un maestro absoluto. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Que pudo participar en el 100 Guitars con Hell de Alex Ilaio, con 99 guitarristas que fueron elegidos de todos los rincones del planeta. O sea, que todo lo que él sabe, no es que yo lo diga, es que hay más gente experta en esto que se da cuenta de que verdaderamente se le ocurra y hay un trabajazo por detrás a nivel técnico importante.
Tú que además estás muy metida en esto también como periodista, ¿no?, y controlas muchísimas bandas, ¿se infravalora realmente a los músicos de aquí, vamos a decir, con respecto a los
sin
de fuera?
Sin duda, sí, vamos. O sea, yo alucino, yo no soy una experta tampoco a nivel musical, ¿no?, pero es fascinante ver cómo entras en una sala con 10 personas y tienes a un musicazo delante que nadie conoce. Y me parece increíble, pues quizás habrá grandes bandas que busquen a través de internet, pues como le ha pasado a Ronnie Romero con Rainbow, ¿no? Y yo creo que hoy en día pues tenemos la plataforma, digamos, ahí en el espacio virtual para darnos a conocer, porque está claro que entre nosotros, si esperamos que la gente nos conozca por lo bien que lo hacemos, no funciona.
Claro, hay que moverse muchísimo, ¿no? Y tampoco la industria discográfica ya funciona como funcionaba, ¿no? Vosotros estáis con Extreme Music y también a nivel de promoción Duque Producciones está trabajando con vosotros. Yo considero que ambos sellos, tanto uno por lo que toca el metal extremo como Duque a nivel de promoción, trabajan muy bien. No sé de momento qué tal estáis viviendo esa experiencia con ambos.
Sí, la verdad es que el primer disco lo sacamos con Suspiria y estamos encantados con el trabajo que han hecho, que desde luego difundir el trabajo de una banda que empieza recién y acaba de salir un primer disco es súper difícil y lo han hecho muy, muy bien. Pero es verdad que queríamos probar otra línea de trabajo, otro tipo de estrategias, ¿no? Para ver un poco si nos faltaba algo, si no conocíamos alguna forma de trabajo que nos pudiera venir bien. Y bueno, Extreme Music todos conocemos que tiene también una trayectoria dilatadísima y confiábamos en que podrían hacer un excelente trabajo, y lo mismo con Duque.
Y luego el hecho de grabar, ¿cómo ha sido el proceso? Porque veo que habéis estado en diferentes estudios, ¿no? Luego sí que la producción corre a cargo de Al Escapa, que también se hace cargo de la mezcla, hay algún apoyo de Daniel Luces, pero básicamente sí que para eso habéis contado con él, pero la grabación sí que es verdad que guitarras y bajos se graban en una parte, voces en otra, baterías en otra. Es cómo lo habéis llevado a cabo, ¿no? Porque esto hay veces, yo he visto resultados muy buenos, en este caso creo que es un buen resultado, y he visto algunas bandas que luego a la hora de poner todo eso en común se acaba como notando demasiado, ¿no? Que hay demasiado desbarajuste, vamos a decir, ¿no? En vuestro caso claro, todo casa muy bien.
Pues era una apuesta arriesgada, ¿no? Porque la verdad es que grabar cada cosa en un sitio, pues luego a la hora de la mezcla es verdad que dificulta un poco las cosas, pero bueno, pensamos en Capa porque conocíamos también de su trabajo. Y aunque nunca había trabajado con bandas de nuestro estilo previamente, y pensamos, madre mía, a ver si nos va a llevar a algo demasiado alternativo, pero la verdad es que no, entendió muy bien desde el principio lo que queríamos y supo aconsejarnos muy bien acerca de qué dirección tomar sin dejar de ser nosotros mismos. Uh-huh. Y bueno, pues con él grabé las voces también y junto con Fenris produjo el disco, y yo creo que ese equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Lo que a nivel de producción se necesita y lo que nosotros queríamos, pues ha cuajado muy bien.
¿Y cómo ponéis en común lo que es la música y las letras, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si una idea parte de la otra, ¿no? Porque tú te encargas más bien de las letras y tus compañeros se hacen cargo de la parte musical, ¿no? ¿Cómo surge ese lazo de unión para que todo case? Porque evidentemente, siendo una banda tan brutal, lo que sería raro es que nos hablarais de amor, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Evidente, se puede hacer, ¿eh? Yo he visto yo, desde que he descubierto las bandas de death metal cristiano también, pues mira, yo creo que hacerse se puede hacer de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que lo normal es que la música vaya un poco en consonancia con esas letras, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que Fenris hasta este disco era el único compositor de la base instrumental y yo me encargaba un poco de las líneas de voz y de las letras, ¿no? Para este disco sí que es verdad que nuestro bajista ha aportado también su granito de arena y ha compuesto algún tema, y bueno, pues eso yo creo que también se nota a la hora de enriquecer el disco. Lo hacemos casi siempre igual. Yo creo que solo hemos variado el proceso de composición en el disco anterior con un tema. Empecé yo escribiendo la letra y luego pusimos en común la parte instrumental, pero casi siempre Fenris construye la estructura básica, introducimos, digamos, las líneas de voz, donde queremos que haya voz, escribo la letra y luego se hacen los arreglos un poco en común.
¿Y de qué nos hablas en esas letras? ¿Muerte y destrucción, básicamente? O enlazándolo con el título, ese final de la fe.
Bueno, pues es, yo creo que me he puesto un poco nietzscheana, porque no es tan nihilista como parece. En el fondo pues tiene una base bastante optimista y bueno, lo que cuenta un poco The End of Faith es ese proceso de cambio, ¿no? Cuando tienes que tomar decisiones complicadas y evaluar un poco qué es lo que merece la pena y qué tienes que dejar atrás. Y bueno, es un proceso yo creo de cambio, de reconstrucción y de aprendizaje que mueve mucho por dentro y no es fácil. Y a veces, bueno, pues surgen sensaciones muy desagradables, como la desesperación, la decepción, y también surgen luego cosas positivas, ¿no? Pues como la superación personal, la lucha, ¿no? Y yo creo que cada canción pues escenifica un poquito una de las partes del proceso.
Es curioso que haya un tema completamente instrumental, ¿no? Como es de Tan Revir. Cuando no hay letra, ¿de qué nos habla una canción? Es algo que pregunto muchas veces, ¿no? En este caso, y si ya es un tema que surgió precisamente instrumental, o incluso puede pasar muchas veces que dices, oye, es que ¿para qué vamos a meter aquí letras si es que esto queda de cine, ¿no? No sé cómo surgió un poquito, ¿no?
Bueno, pues aprovechando que tenemos a Fenris con nosotros, dejarle un huequecito para que de rienda suelta un poco a su creatividad, yo creo que es más que justo y merecido, porque el proyecto es suyo y bueno, es un honor que nos haga este tipo de composiciones. Como todo buen guitarrista, pues siempre hay, yo creo, un pasaje instrumental cuando el guitarrista se le ocurra de esta manera. Y lo cierto es que él sí se plantea una cierta historia, un cierto argumento en cada tema instrumental. Ya tuvimos uno en el primero, que era Ezequiel, y hablaba un poco de un pasaje bíblico que se recita en la película de Pulp Fiction, que es muy fan de Tarantino, Fenris, también lo tengo que decir. Y en este caso, pues Death and Rebirth iba un poquito en consonancia con lo que comentábamos de las letras, ¿no? De ese proceso en el que te ves un poco ahogado y al final, pues, como puede, resurges de tus cenizas como el ave fénix.
Bueno, y esa versión que habéis hecho de Death, ese Crystal Mountain, para terminar, bueno, no sé si es una gran referencia para vosotros. Yo no es la banda, en principio, que se me vendía a la cabeza, ¿no? Pero sí que es verdad que si hablamos de death metal, son unos auténticos pioneros, ¿no? Y le habéis hecho un buen homenaje ahí.
Sí, a ver, por supuesto, tanto Fenris como nuestro bajista son muy fans de Death. No es mi caso, aunque lo respeto enormemente y desde luego que son una figura, de las pioneras en el estilo y padres creadores, te diría yo casi, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues por una parte, claro, es un homenaje a ellos, por supuesto, y también, pues bueno, cuando empezamos por 2014, era el tema que tocábamos en directo un poco con esta idea de que la gente se fijara un poquito más en nosotros, contarles de qué rollo íbamos, y por esto de ser nuevos, que les sonara algo de lo que tocábamos en directo. Uh-huh. Y bueno, con los cambios de batería que hemos tenido, dejamos de tocarla, y nos parecía de justicia pues grabarla e incluirla ya en este trabajo, a ver si podemos recuperarla ya para los directos.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué os pasa con los baterías? ¿Que no hay nadie que se atreva a este reto?
Pues atreverse atreven, lo que pasa es que luego, ¿cómo te diría yo sin que suene feo? No se comprometen. Uh-huh. Ya nos ha pasado pues que hemos trabajado con músicos de sesión antes e incluso con dinero de por medio, quiero decir, de forma profesional, y nos prometían que por supuesto los temas se sacaban adelante y que para tal fecha estarían, y luego no estaban. Entonces nosotros partimos de la base que si todos los demás trabajamos muy duro para ofrecer un directo en condiciones, la batería es más que fundamental para que todo funcione, ¿no? Y bueno, hemos probado a mucha gente. Hemos tenido baterías de directo, hemos tenido baterías que formaban parte de la banda, pero por unos motivos u otros, ya sean laborales, de compromiso personal, de prioridades, pues se acaban yendo. Entonces, bueno, hemos tenido que tirar un poco de la figura del músico de sesión, que es lo que tenemos ahora mismo con Marcelo, y bueno, pues estamos encantados con él porque no ha habido mejor prueba para comprobar su profesionalidad, ¿no? Que el primer concierto que dimos, no nos conocíamos, yo nunca le había visto antes y todo fue sobre ruedas, fue como darle al play y todo sonaba tal cual lo había grabado en el disco, fue algo fantástico.
Eso es, y la batería en el disco es algo real, ¿no? Lo digo porque ya sabes que...
Sí, además.
como cada vez hacen efectos que realmente suenan más naturales, vamos a decir, o sea, cada vez cuesta más identificarlo, pero sigue siendo importante que haya un humano tocando la batería, pienso yo, por lo menos.
Sí. Cuando se yo garantizo que aunque Marcelo parezca de otro planeta, lo ha grabado él al completo. O sea, no hay nada ahí que no haya grabado él. Y de hecho, cuando empezaron a grabar las baterías en Portugal, pues Fenris y Capa se trasladaron allí para ver las grabaciones, ¿no? Y en el calentamiento empezó tocando uno de los temas y dijo, bueno, vamos a probar a ver cómo lo veis y tal, y estaba perfecto. Entonces, cuando ves a alguien que es capaz de tener ese nivel de ejecución tan pulido y tan correcto, ¿no? Dices, joder, esto hay que exprimirlo al máximo.
Bueno, lo que menos me ha gustado, y no es que esté mal, pero bueno, sí que se me hace un poco más típico, es la portada del disco, que a mí me sigue gustando mucho tener, por supuesto, los discos físicos. Yo sigo comprando incluso muchos vinilos a día de hoy, y lo sigo valorando muchísimo, y cada vez que me llegan, que siguen siendo muchos discos, por fortuna, físicos, pues me alegro un montón, ¿no? Pero sí que es verdad que una calavera, no sé, o sea, como que quiero decirte que como que me ha sorprendido menos, ¿no? Y no quiero para nada echar por tierra ni la idea, ni a que nos lo haya hecho, porque, oye, al fin y al cabo, alguna presentación hay que tener, ¿no? Pero no piensas que igual otra calavera, otro disco más con una calavera en portada.
Claro, mi idea al principio, cuando nos planteamos la portada, era cambiar completamente el formato. A mí me gustaría haber presentado algo en un formato más realista, pues quizás tipo fotografía, y pensamos un poco la idea de un ritual. Al final, por unas cosas o por otras, acabamos repitiendo el mismo artista del primer disco, Magnum Nightstep, y bueno, no acababan de coger las ideas, parecía como que queríamos una cosa, él lo intentaba, pero todo seguía siendo como una ilustración, y supongo que al final nos dejamos llevar un poco por lo que él nos proponía, ¿no? Y bueno, en realidad a mí tampoco me disgusta sobremanera, pero es cierto que mi idea inicial era otra. Pero bueno, pues mira, ahí ya tenemos otro objetivo más para el siguiente disco, poder mejorar.
Eso es, pero luego lo que impacta es lo que hay dentro del disco, que es la música que pega y de verdad. Bueno, algunos de los componentes, yo creo que tú en concreto, haciendo música, estás completamente centrada con Bloodhunter, pero sí que es verdad que tanto Edron como Fenris han tenido o tienen entre manos algún otro proyecto. Yo no sé si ahora mismo para todos vamos a decir que la prioridad es Bloodhunter.
Bueno, está un poco complicado, ¿no? Porque todos, excepto nuestro bajista, tenemos un trabajo convencional, entonces esto quiere decir que el tiempo que dedicamos a la banda pues es un poquito más limitado de lo que nos gustaría. En el caso de Fenris, pues su dedicación es exclusiva a Bloodhunter porque su proyecto, su creación y todos los esfuerzos van dirigidos a ello. Pero tanto Luces como yo tenemos otros proyectos musicales en los que estamos ahí liados, ¿no? Luces bastante más que yo porque pues trabaja ya como músico de sesión, entonces ha ido de gira pues con Norunda, creo que está también con una banda de versiones de rock. Bueno, pues ha ido haciendo ahí su camino, ¿no? Y está un poquito a varias cosas. Y yo pues he empezado un proyecto paralelo que no tiene nada que ver con Bloodhunter, que se llama Outreach, y hemos dado solo un concierto, todavía estamos trabajando en la grabación del primer EP, pero bueno, es algo que también te quita parte de tiempo y que hasta que no he podido finalizar las fases que teníamos o los objetivos planteados con Bloodhunter, no me he podido poner con eso, ¿no? Y bueno, no nos pesa tampoco porque es verdad que siempre tienes prioridad en algún proyecto y bueno, yo creo que en mente todos tenemos a Bloodhunter primero.
Y luego aparte haciendo otras cosas, ¿no? Pues por mencionar, por ejemplo, ¿no? Algunos aspectos un tanto paralelos, ¿no? A lo que puede ser Bloodhunter, ¿no? Y uno es ese tema televisivo, que yo tengo que decirte que la televisión no la veo, pero prácticamente para nada, un poquito los informativos y no me creo ni el 0,1% de lo que nos cuentan, o sea, que fíjate lo que te digo, pero por lo menos para saber un poco hacia qué
pasa,
lado,
¿no?
Qué pasa o hacia dónde nos quieren orientar, ¿no? Cómo quieren mover un poco nuestras emociones, más que nada para eso, pero sí que es verdad que la tele no la veo para nada. Me he enterado un poco de oídas de esa colaboración en La Voz. Lo que sí que he pensado, por lo que he leído y demás, que vamos, es atrevido, ¿no? Que una chica como es tu caso aparezca ahí y apueste por esos guturales, ¿no? Que en televisión tiene que ser algo que chocaría mucho. No sé cómo valoras esa experiencia y ojalá que sirva para que se abra un poco la mente en ese aspecto, ¿no? Porque es que la música en general en los medios de comunicación está completamente casi desaparecida, y si ya hablamos de música rock o metal, pues imagínate, ¿no? Así que tiene que haber sido un puntazo, ¿no? No sé tú cómo lo valoras.
Sí, a ver, yo no voy a decir que no vea la tele nunca, pero sí que confieso que yo soy fan de estos formatos o de formatos similares, en el sentido pues de que he hecho un montón de menos programas musicales del tipo de música así, o echo de menos también que emitan por televisión los conciertos de Radio 3. Bueno, pues a mí eso sí que me gustaría que estuviera, ¿no? Siempre nos quejamos de la tele porque no echan nada que tenga sentido, y yo creo que, bueno, la queja está muy bien, pero hay que hacer algo al respecto, y yo creo que eso fue un poco lo que me movió a presentarme, ¿no? al programa. Me encontraron a través de las redes sociales, que es algo que al parecer suelen hacer últimamente, porque bueno, pues es verdad que el flamenco está muy bien, pero ellos se han dado cuenta de que quieren ampliar un poco el formato porque hay mucha más gente que sigue el programa que no es solo seguidora de flamenco. Y bueno, me consta que han preguntado a otros músicos para participar anteriormente y han sido los propios músicos los que no han querido participar, que es muy loable también, cada uno tiene sus motivos, ¿no? Pero bueno, es un poquito eso, ¿no? Yo creo que si queremos que las cosas cambien hay que hacer algo. Y bueno, pues esa fue un poquito mi propuesta.
Y luego otro aspecto también es tu trabajo con Legado de una Tragedia, con esa cuarta parte, creo que es ya, dedicada a Edgar Allan Poe, ¿no? Que bueno, que creo que has grabado ya, de hecho, me comentabas, ¿no? ¿Qué tal también esa experiencia?
Pues, ha sido una locura porque al final la historia se resume en que un día apareció una especie de mención en un tuit de una persona a la que yo no conocía y me meto a leerlo. Y era alguien que me estaba proponiendo pues para la grabación del cuarto disco. Yo soy seguidora de Legado de una Tragedia desde los inicios, me encantan los tres discos previos, Y bueno, es un súper honor participar con artistas, además, que han participado antes, de la talla, pues gente de Mago de Oz, Leo Jiménez, Ronnie Romero, que te inviten a participar de algo así, ¿no? Pues es súper, vamos, lo más que te puede pasar. Y bueno, ya a nivel como músico de aprendizaje, por supuesto, ni qué decir tiene, que es, vamos, un orgullo poder aprender de alguien como Joaquín Padilla. Y bueno, pues nada, hemos estado grabando hace muy poquito. Os diría que estéis muy atentos, porque el tema al que yo voy a colaborar va a tener alguna otra colaboración bastante espectacular. Y bueno, deseandito ya que salga y poder compartirlo con todos.
Bueno, pues nosotros por nuestra parte esperamos seguir teniendo contacto en el futuro, seguir hablando de Blog Hunter o de otros proyectos que te vayan surgiendo. Seguir leyéndote, porque yo creo que sigues colaborando en Mariscal, ¿no?
Sí. ¿No? Ahí sigo intentando estar en todas las ediciones, aunque mi trabajo me cuesta, pero bueno, ahí seguimos.
Más que nada, porque yo a veces ando tan ocupado haciendo lo mío, que a veces no puedo estar tampoco, evidentemente, a todo lo que se publica, claro, y todo lo que hay en otros medios de comunicación, pero te puedo decir que desde hace bastantes años, incluso en papel, recuerdo haber visto tu firma en algunas crónicas,
bueno,
de conciertos, sí. Cuando todavía Internet incluso no era... Vamos, que ha llovido ya bastante, ¿eh? Y con Internet. Por lo menos Internet no estaba tan asentado como está ahora. Si es que, no sé, si es que casi existía incluso, ¿eh? Porque son años ya, ¿eh?, los que llevas también.
Sí, ahí, yo creo que llevo como 6 o 7 años ya colaborando con ellos. Y es verdad que cuando yo empecé, la web no tenía tanto peso y tenía mucho más peso la revista.
Eso, fíjate, yo pensé incluso algo más, pero bueno. 6 o 7 años, que también está muy, muy bien. Y ya digo, no estaba tampoco tan en boom, tan en boga esto de Internet, las radios también a través de la web y todas estas cosas, ¿no? Así que en definitiva, que me encantan las personas activas, en este caso como es Diva Satánica, que no digo tu verdadero nombre, porque en principio siempre firmas así, ¿no? Así que lo mantenemos un poco en secreto,
aunque,
¿no?
Bueno, con el tema de la tele, al final, pues mi nombre ya lo sabe todo el mundo, o sea que tampoco...
Menos yo, que no te he visto en la tele.
Bien.
Bueno, pues nada, si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, no sé si algún plan de futuro, alguna cosa que tengáis entre manos de cara al futuro más próximo, o lo que quieras, lo puedes añadir ahora.
Bueno, pues primero agradecerte que nos hayas dado este espacio, ¿no? Porque, pues eso, sin la prensa es imposible que la gente nos conozca, aunque hoy en día utilicemos Internet de muchas otras maneras, pues sin alguien que recoja un poco lo que estamos haciendo es imposible. Y luego nada, invitaros a todos a que estéis súper atentos, porque en breve lanzaremos las fechas de nuestra gira para después de los festivales de verano y nada, esperamos veros a todos en algún concierto, en algún festival y poder, pues nada, disfrutar juntos de la música.
En concreto en el Resurrection tocaréis, por ejemplo.
Y en Leyendas del Rock.
En Leyendas, así que por ahí que tenga oportunidad, pues que no se pierda la actuación de Blog Hunter. ¿Qué tema ponemos para terminar que no sea The End of Fate, que es el que hemos puesto anteriormente?
Bueno, pues a mí me gusta mucho Let the Storm Come, que fue uno de los primeros singles que lanzamos, porque resume muy bien esto de lo que hablamos al principio, ¿no? Por una parte hay melodía, pero también hay contundencia y hay muchos cambios de ritmo, hay un parón ahí en mitad del tema que luego se convierte en apoteosis y bueno, yo creo que es un tema perfecto festivalero y que seguro que estará en nuestro setlist este año.
Venga, pues ahí lo tenemos ya sonando de fondo a nuestras palabras. Gracias, Diva, y que estemos en contacto en el futuro, que será buena señal, ¿de acuerdo?
Eso espero, muchas gracias a vosotros.
Hasta otra.
Yeah.
Bloodhunter, hoy invitados en La Mirada Negra con ese The End of Fate, ese final de la fe, fenomenal disco de metal extremo. Como vocalista femenina, lo recalco sobre todo porque sigue chocando, ¿no? La capacidad de ser tan, tan brutal con la voz. Y nos decía Diva Satánica que apenas tenía ni idea de cantar gutural cuando empezó con esto de Bloodhunter. Pues bueno, pues ya habéis visto el resultado a día de hoy, como para ver quién la tose en estos registros guturales y totalmente agresivos. Vamos a seguir con el programa, nos quedan aproximadamente 50 minutos, donde nos vamos a basar mucho en nuevos lanzamientos que tengo por ahí pendientes y también en algo que tuvimos oportunidad de vivir el pasado sábado en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz, esa visita de Black Label Society con Monolord como teloneros. Y como a mí me habéis escuchado demasiado, aunque puedo hacer igual una pequeña pincelada sobre lo que ahí vivimos, en esta ocasión, lo tengo que decir así, acreditado por La Mirada Negra, fue nuestro compañero Sergio, el cual ya todos conocéis, es el hombre de las noticias y de las efemérides aquí en el programa, y hoy me apetecía que fuera él el que nos diera la opinión de lo que vivimos este pasado sábado en la Jimmy Jazz. Sergio, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Gaiso, Arratsaldeon.
Arratsaldeon y bienvenido a tu programa, que también los miércoles es tu programa.
Sí, sí, ahora al final te voy a quitar el puesto.
Yo por mí, oye, encantado. Me pongo a escucharte, que yo, por ejemplo, con Rob Idea, pues lo disfruto muchísimo, ¿no?
Mira, no, pues, a ver, es que recasco.
Si te ganas el puesto, te lo cedo.
No, que tú lo haces muy bien.
Bueno, pues nada, quería que comentáramos un poquito, ¿no? Sobre todo a través de tu visión, ¿no? De lo que vivimos con Black Label Society y Monolord, que fueron los que hicieron un poco de teloneros en esa noche en la Jimmy Jazz, ¿no? Una Jimmy Jazz que para empezar, ¿no?, se quedó un poco pequeña, ¿no? Eso es lo primero que podemos decir.
Sí, yo creo que sí, que podían haber estado en otro lugar un poco más grande, porque yo creo que hubiesen... No sé si no, pero si hubiesen metido más gente. Y bueno, pues empezando un poco por Monolord, que fueron los que comenzaron, no sé, a mí me quedó el regusto un poco de... Al final solo tocaron cuatro temas. Uh-huh. Y el último, no sé, para ser teloneros, yo creo un tema de más de 10 minutos, como tocaron el cuarto, creo que es demasiado excesivo.
Eso es, la mitad del concierto prácticamente, porque sí, apenas exacto. Media hora estuvieron en escena y su último uh-huh. tema, yo creo que más de 10 minutos, igual 15 minutos también prácticamente.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, yo creo que fue la mitad de su sí. de su actuación.
Es en pre-rising.
Y sobre todo con ese estilo que es tan pesado y tan monótono, sí. podemos decir, ¿no?
Un Doom, ¿no? Así, sí. He visto por ahí que ellos se califican como Doom Stoner, yo diría que es un Doom setentero, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sí. No es un Doom... que muchas veces si va a una onda más actual, igual tiende más al metal extremo, pues no va por ese lado, pero sí es un Doom como crudo tendiendo a los años 70, ¿no?
Sí, que está muy bien hecho y que sonó muy bien, todo hay que decirlo, porque la verdad es que la sala sonó muy bien, uh-huh. pero que quizás se hizo un poco pesado en el sentido de que no hicieron... De que no era variado, vamos.
Eso, no era variado y la gente tampoco les conocía demasiado, y uh-huh. bueno, yo vi alguna reacción... por parte de alguna persona más individualmente un tanto entusiasta, pero sí que es verdad que la mayoría un poco a la espera, ¿no?, de Black Label Society, uh-huh. que fueron los que salieron en continuación y no sé, ¿qué te pareció, ¿no?, esa uh-huh. descarga del señor Zakk Wylde y compañía?
De hecho, fíjate, vamos a decir que estuvimos esperando más tiempo entre un grupo y otro que lo que tocaron Monolo.
Uh-huh. Cierto es. Con un telón ahí puesto para que no viéramos los preparativos.
Sí, bueno, que no viéramos de aquella manera.
Sí, bueno, se veían sombras.
Pero, pues bueno, pues los tres primeros temas que tocaron todos seguidos fue como un vendaval. Ahí cuando salió Zakk Wylde, sobre todo, pues aquello fue un vendaval y, bueno, pues la gente lo vio absolutamente todo.
Uh-huh. La verdad que sí.
Y a partir de ese momento, pues la verdad es que el concierto estuvo muy bien. Este sí que fue algo más variado. Mm. Y no sé, sí que hubo una segunda parte del concierto en el que se dedicó a tocar temas más...
Más reposados y más profundos.
Sí, más lentos, eso mm. es. Donde no puede faltar la típica In This River. Mm. Pero sí, la primera parte fue mucho más directa a la yugular y la segunda un poco más reposada, como dices tú.
Bueno, a mí sobre todo yo me quedo con la imagen de un Zakk Wylde, casi diría que recordando a la primera vez que yo recuerdo verle en algún vídeo con Ozzy, moviendo la melena hacia derecha e izquierda de una manera muy similar.
Uh-huh. Algo que no sé, que en otras oportunidades, cuando le he visto, vamos a decir que no le vi tan encendido. Yo, personalmente, uh-huh. no sé si tú has tenido oportunidad de verle más veces y si no te parece.
Yo recuerdo verle nada más en la esquena uh-huh. y un poco lejos, así que no recuerdo exactamente cómo se movía.
Bueno, pero yo mucho más oso, desde luego, ¿eh? Sí. Yo también recuerdo lo de la esquena y mucho más oso. Y la última vez que vino, como vino en solitario y vino en plan más intimista, que no sé si estuviste en la Santana 27.
No, me quedé con ganas de ir.
Pues es como vivir la parte suave de la bestia, vamos a decir. Sí. Y esta vez es como ver a la bestia completamente desatada.
Sí, además ahí en esa plataforma que tenía para hacer esos movimientos que hacía, ¿no? Como dices tú, moviendo la cabeza de un lado para otro. Luego también esa especie de decibeles de instrumentos que hubo durante todo el concierto, ¿no? Porque sí. sacó como 6 o 7 guitarras diferentes.
Que debe ser marca propia, por lo que he leído por ahí. Debe tener su propia marca de guitarras, ¿no, querido?
Pues mira.
He hecho también la crónica para Rafa Basa, que no sé si está publicada o no todavía, pero la ha escrito. Y me he quedado con ganas de decirlo, pero he dicho, mira, mejor no... Podía haberlo dicho, pero por si acaso meto la pata, porque al final igual no es exactamente así. Pero
pues
yo creo que sí, ¿eh?
Las guitarras del segundo guitarrista, de guitarra rítmico, también eran de la misma marca.
Pues yo creo que es suya, ¿eh? Creo que es una marca propia, que debe ser una copia de alguna otra, pero bueno, tampoco soy tan friki de la guitarra, me gusta escucharla, me gusta ver cómo la tocan, y por cierto, el solo de guitarra que se marcó también saliendo del escenario fue uno de los momentos épicos, ¿eh? Cuando subió la parte alta.
Exacto, mira, se me había pasado.
Sí, al lado, en Fairy Tap, si no me equivoco, fue ya en la recta final del concierto, que comentó alguien al lado mío, ya hemos visto todo lo que teníamos que ver. Y hombre, yo no diría tanto, pero sí que es verdad que si te gusta que un tío se ponga a hacer un solo de guitarra sintiéndose lo que está tocando y dejándose llevar, este tío se podía haber dado toda la vuelta a Gasteiz y volver al escenario, ¿eh?
Bueno, es que estuvo como 10 minutos, primero un rato en lo que es el centro de la sala y luego desde la primera planta.
Eso es.
Y estuvo un rato largo y la verdad es que no se hizo para nada largo.
Bueno, pues sí, fue gran momento también en ese tema, ya casi llegando al final del concierto, que todavía hubo desde luego un par de temazos más de esta carrera de Black Label Society, más salvaje, ya digo que tiene una carrera en solitario también interesante, como Zakk Wylde, pero Black Label Society es otra historia, y yo le he visto mejor de lo que esperaba, podríamos decir. Y no hubo bises, por cierto, un detalle.
No hubo palabras a la gente que se congregó allí y nada, se dedicó a tocar muy bien, a cantar y ya.
Y eso, y a santiguarse y a hacer un saludo militar al final.
Eso sí.
Esa fue su forma de despedirse.
Sí, sí.
Pero bueno, que fue su forma de decirnos adiós también, y yo creo que de darnos las gracias, porque el público también estuvo muy muy volcado con él, y buen concierto el que ofreció, bajo mi punto de vista, Black Label Society, ¿no? Le aprobamos de sobra, ¿no?
A pesar del saludo militar le vamos a probar.
Bueno, pues esperamos esa crónica también tuya por escrito, la primera vez que te exploto en ese aspecto para la mirada negra.es sí, sí. Y también con tus fotos, ¿vale? Para cuando...
Oye, pero eso no es explotar, si me han acreditado por la mirada negra,
bueno,
eso ya...
Pero al fin y al cabo aquí tenemos que dejar claro que no cobramos por esto, y si yo te lo pedí también...
Oye, no cobrarás tú.
Del ayuntamiento y de la diputación. Pero no lo cuento, ¿no? No, pues hombre, evidentemente esto lo hacemos por amor al arte, y nuestro esfuerzo nos lleva, por eso yo agradezco muchísimo a cualquiera que alrededor mío se implique en algún momento dado con hacer cosas para nuestro programa y para nuestra web, así que encantadísimo de contar con esas palabras y con esas fotos que ilustrarán tu crónica próximamente en nuestra página. De acuerdo, Sergio, el sábado te esperamos por aquí y vamos a ir con...
El sábado estoy allí en el... no voy por teléfono.
Eso es, me voy a quedar con Suffering Overdue, el tema que tocó en tercer lugar, dentro de ese arranque que tú comentas, ¿no?, que fue espectacular, con unos cuantos temas completamente seguidos, enlazando uno tras otro y no dando tregua absolutamente para nada. Me quedo con esto.
Ahí estaba un poco preocupado de intentar sacar alguna foto, porque y de saber contar el número de canciones que iba, con las tocotas seguidas.
Bueno, pues cuando te digan los de seguridad, oye, venga, se acabó, guarda esa cámara, pues ya está. Pero bueno, seguro...
me estoy fijando en los demás.
Bueno, pues vamos con este Suffering Overdue de Blessed Hellwright, de uno de los temas, podemos decir que clásicos en su trayectoria. En tercer lugar, tocó este tema y fue totalmente explosivo. Te vemos por aquí el sábado, ¿de acuerdo, Sergio?
Muy bien, hasta el sábado, Antonio.
Venga, hasta el sábado. You'll find no dignity upon the day you die. cosa también quedó clara en el repertorio, sobre todo de arranque, y era que a pesar de tener Black Label Society nuevo disco, Grimes Hits, que tocó algún tema, evidentemente, pero no vino exclusivamente como presentación de ese disco. La verdad que hizo un repertorio, lo apunto yo después de esta crónica que hemos hecho junto a Sergio, un repertorio bastante, bastante variado. Seguimos avanzando en La Mirada Negra. Aprovechamos los últimos 37 minutos para presentar novedades de lo más interesantes, como es el caso, por ejemplo, de Sonder, el nuevo disco de una banda que está impactando cada vez más a nivel internacional, como son Tesseract. Participarán en el próximo Download Festival en Madrid. Y aquí tenemos este Luminari perteneciente a ese nuevo trabajo de la banda. La banda británica Tesseract, sonando con Sonder aquí en La Mirada Negra. Pasamos, como siempre, pues en este programa por todas las tesituras del rock y del metal. Tesseract, llámalo si quieres progresivo, cualquier caso, banda original donde las haya, que además está haciendo un hueco importante. Y ahora suenan unos clásicos, pero unos clásicos que vuelven a estar de actualidad con nuevo disco. Hablamos de una de esas bandas de la New Wave of British Heavy Metal. Décimo primer trabajo de estudio de Praying Mantis. Después de que en 2015 editaran Legacy, aquí llegan con nuevo disco. Este Gravity, que escuchamos con el homónimo tema, lo nuevo de unos auténticos clásicos, Praying Mantis. You cálido este medio tiempo, Buen tema, sin duda, de Praying Mantis, que da nombre a ese nuevo disco, inminente lanzamiento de uno de los nombres de la New Wave of British Heavy Metal, que sigue la actualidad. Formados en 1973, ahí es nada, y todavía en la brecha, Praying Mantis. Y ahora algo que ocurrió en el Barrowland Ballroom de Glasgow, en Escocia, el pasado 15 de febrero. Allí registró Anthrax este directo, Kings Among Scotland, llevará por título, y se editará el próximo 27 de abril. Se espera lanzamiento audiovisual de DVD. Una noche en la que interpretaron todos los temas de Lamont the Living, aunque de momento, como adelanto, tenemos uno de los cortes de su último disco de estudio, de For All King, pero que, como digo, integrará ese DVD, ese próximo lanzamiento en vivo de Anthrax, en concreto este Breath in Lightning, que ya suena en directo. Anthrax. Anthrax en vivo recogidos en Escocia en ese próximo Kings Among the Scotland, que se editará próximamente bajo el sello Nuclear Blast DVD, el lanzamiento audiovisual por parte de la mítica banda de thrash metal americana. Y una banda que comienza su andadura son Evil Hunter, el nuevo grupo de José Rubio, ya sabéis, guitarrista de Nova Era, ex de Warcry, que se ha unido a otros compañeros de trayectoria y ha dado forma a este nuevo grupo, Evil Hunter. No confundir con Blood Hunter, que los hemos tenido de invitados. Estos son Evil Hunter. Y este es el tema, lo que escuchamos, que da nombre a la banda y título al primer disco del grupo, que saldrá a la venta el próximo día 10 de abril a través de Fighter Records. Evil Hunter, la nueva banda de José Rubio.
Hola, ¿qué tal, oyentes del programa La Mirada Negra? Somos Siete Almas y os presentamos el primer single extraído de nuestro segundo disco. Se llama Cuando me miras.
Hola, somos Siete Almas y os mandamos un saludo y un fuerte abrazo a todos los oyentes del programa La Mirada Negra.
Bueno, pues ya veis, si esto me lo hacen todos los grupos, yo me quedo en casa, se presentan ellos, os saludan a todos, o sea, qué detallazo, ¿eh? Pues fantástico, aparte de ese detalle que nosotros hemos contado, por supuesto, con ella, que la banda ha hecho ese esfuerzo también y nos ha tenido en cuenta, pues por supuesto hemos presentado también nosotros lo nuevo de Siete Almas, Abre los Ojos, próximo disco de la banda madrileña de hard rock, fantástica, tremenda banda haciendo este estilo de música, muy en la onda Whitesnake, como podéis apreciar, cantando en castellano, pero manteniendo, a mí me recuerda mucho a esa esencia de David Coverdale y compañía, este fenomenal grupo, nueva obra de los madrileños, Abre los Ojos, el título de lo nuevo de Siete Almas. Y vamos a ir con otra banda nueva, con una banda nueva, con Ad Eternum, que no lo son tanto, porque la banda realmente se gesta ya con el anterior, vamos a decir, proyecto, con el anterior grupo de tributo de versiones, que era Full Metal Band. Cuando entra Pacha en la formación, ex de Valhalla, entre otras cosas, y con una amplia trayectoria, deciden hacer sus propias canciones, y ahí es cuando nace Ad Eternum, que es lo que vamos a escuchar ahora mismo. Primer single, el que nos presentan, este Guardián entre las sombras de lo que será Dogma, ese próximo y primer disco definitivamente de Ad Eternum. Les escuchamos, a ver si encuentro la pista, que la tenía por aquí y la había dejado de localizar, pero aquí está, Ad Eternum, Guardián entre las sombras. Almas era ese primer disco de Ad Eternum, nueva banda vizcaína, pero con músicos experimentados y de verdadero nivel. Lo plasman ya en este tema, Guardián entre las sombras. Tema que nos va acercando al final del programa y no vamos a desaprovechar todavía los minutos que nos quedan para estar contigo, porque seguimos con otra novedad. Lo nuevo de Bajo Presión, la banda de Javier Canseco, ya sabéis, es cuatro gatos y con una andadura también importante, llevará por título La Máquina de los Sueños. Se presentará el próximo día 23 de marzo y aquí tenemos este Delirios, que me parece un auténtico temazo, además, con una letra fantástica que expresa muy bien lo que yo personalmente, por ejemplo, en estos días, viendo un tanto la televisión, puedo sentir. Prestarle una escucha que está, pero que muy bien, este Delirios. La Máquina de los Sueños, lo nuevo de Bajo Presión. Auténtico temazo, Delirios, lo nuevo de Bajo Presión, que suena fantásticamente bien, La Máquina de Sueños, y esta letra en concreto me ha encantado, la verdad, que viendo un poco esos informativos donde sí intento fijarme un poco, difícil saber qué es verdad, qué es mentira y cómo no dudar, a pesar de que yo entiendo que de forma general es aplastante eso de lo ha dicho la tele, ¿no? Pues si lo ha dicho la tele parece que tiene como un peso especial, pero hay que dudar siempre un poquito de lo que te están contando, ver un tanto los objetivos, por lo menos a mi modo de ver, a dónde nos quieren llevar, quién maneja precisamente esos medios de comunicación, que eso sí que no es tan difícil, tirar un poquito para arriba del hilo y ver quiénes son esos que manejan precisamente un tanto la información, qué es noticia, qué no lo es, qué estado de ánimo quieren conseguir, hasta qué punto incluso quieren llevarte un estado de ánimo concreto, bien de rabia, de tristeza, de desesperación, porque pocas veces es de alegría, parece que funciona más lo negativo. Bueno, buenísimo, ya digo, este tema, y me ha encantado ese texto que contiene esta letra. Nos vamos, y por estar ahí hasta el último momento, te voy a obsequiar con un auténtico temazo, otro más en el día de hoy. Playing Ticks on Me, que es el tema que va a sonar de lo nuevo de FM, la banda británica que presenta su 11º disco, Atomic Generation, Steve Overland y sus huestes, que regresan con un gran disco, como no puede ser de otra manera, de hard rock melódico. Una joyita para terminar. Disfrútalo. Espero que te quedes ahí hasta el final, porque esto es que cautiva, ¿eh? FM, fantásticos. Te esperamos el próximo sábado de 11 a 1 al mediodía. Y ya sabes, otra edición miércoles de 6 a 8 de la tarde, y la rueda sigue girando. Síguenos en lamiradanegra.es.